Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa,
la 770.
¿Qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes, este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche, pueden escuchar por AM770, Radio Cooperativa, y también a través de la web en www.mundo.sputniknews.com. Como saben ustedes, este programa siempre les va a dar las principales noticias del mundo, las principales noticias del acontecer internacional, pero con una visión alternativa, una visión diferente, a veces más profunda, más ampliada, con mayor contexto, o muchas veces con un punto de vista diferente, a veces opuesto al que presentan los grandes medios de comunicación. Por eso nuestro lema, el lema de Sputnik, es decimos lo que otros callan. Y hoy les voy a dar las formas de comunicación para todos aquellos oyentes que quieren contactarse con nosotros. Pueden hacerlo al Facebook, Voces del Mundo, al Twitter, @VocesMundo y @R-Cooperativa. También tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y como les dije, si ustedes quieren escuchar este programa o cualquiera de los anteriores, ya son 367 programas de Voces del Mundo que están en la web, pueden hacerlo entrando a www.mundo.sputniknews.com. Ahí esta página de Sputnik, siempre interesante, siempre con novedades de último momento, con interesantes también columnas de la política internacional. Allí van a encontrar un sector de radio con varios programas, entre ellos Voces del Mundo. Así que los esperamos cuando quieran escuchar cualquiera de los programas anteriores. Y ya mismo, si les parece, les voy a dar las noticias del mundo, invitándolos a dar una vuelta.
Noticias. Hoy en el mundo.
Corea del Norte advirtió a Estados Unidos que las recientes medidas que tomó, es decir, el ensayo número 6, y en este caso con una bomba H, una bomba de hidrógeno, son medidas de autodefensa. Y un poquito, de alguna manera, también advirtió o amenazó a Estados Unidos diciendo son un paquete de regalo dirigido nada más y nada menos que a Estados Unidos. Si Estados Unidos quiere recibir más paquetes de regalo de mi país, dijo en conferencia de desarme de Naciones Unidas el embajador norcoreano Han Tae-song, lo dijo hoy martes 5 de septiembre, si quiere recibir más paquetes de regalo de mi país, bueno, los encontrarán mientras siga habiendo provocaciones temerarias y mantenga su inútil intento de presionar a Corea del Norte. Este ensayo de bomba de hidrógeno puesta en un misil balístico intercontinental es, según dijo el embajador norcoreano An, un plan de reconstruir la fuerza estratégica de Corea del Norte. Para Pyongyang es legítimo el uso de este tipo de autodefensa, si estos ensayos nucleares son legítimos, dado que es la manera que encuentran para hacer frente a una fuerza cada vez mayor de hostilidad en contra de su país. Una de las críticas que hace Corea del Norte, sin duda, es que Estados Unidos, el país más poderoso de la Tierra, está permanentemente no solo proveyendo de armas a Corea del Sur, sino también haciendo ensayos en las zonas aledañas, en la costa, en los mares próximos a Corea del Norte, más allá de las medidas que incluso permanentemente están incentivando contra Corea del Sur. De hecho, hubo una reunión en Naciones Unidas donde la embajadora norteamericana Nikki Haley propuso severas sanciones contra Corea del Norte de todo tipo, de tipo diplomático, de tipo financiero, y creo que es a esto a lo que respondió el embajador norcoreano. Comentaba recién sobre justamente el tema de Norcorea y su sexto ensayo de bomba, en este caso la bomba H, y otra noticia que viene de Estados Unidos. Donald Trump autorizó a Japón y a Corea del Sur a comprar equipo militar altamente sofisticado. La noticia textual es que Donald Trump autorizó la venta de una cantidad sustancial de equipo militar altamente sofisticado justamente a estos dos países muy próximos de Corea del Norte, con lo cual, en lugar de bajar la tensión en esa zona, la incrementa. Y hablando de armas, bueno, hay algo muy preocupante y tiene que ver con los drones. De hecho, la ministra de Defensa de Francia, Florence Parly, anunció que Francia va a adquirir drones armados antes del año 2019. Drones armados, o sea, son aviones no tripulados que tienen armas mortales. O sea, nadie los puede controlar y tienen capacidad de muerte. Esto lo van a hacer antes del 2019, uniéndose a un club de países terroríficos que incluye Estados Unidos, Israel y el Reino Unido. De hecho, los primeros, los precursores, fueron Estados Unidos e Israel, seguido por el Reino Unido. En Europa, Italia también obtuvo autorización en el año 2015 para armar estos drones, conocidos como Drone Reaper, o sea, decapitador, o verdugo, o Reaper descuartizador. La figura de la muerte, Grim Reaper, alude a esta palabra. Y bueno, estos aviones no tripulados con capacidad de muerte también los tienen varios países en Oriente Medio: Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Pakistán y Turquía. China contempla adquirirlos. Bueno, la ministra de Defensa aclaró que no se trata de robots asesinos, porque es parte de la crítica que se le hace a estos países que intentan adoptar esto como un arma de guerra. Dijo, son aviones no tripulados que el ejército francés hará que el ejército francés sea más eficaces. Y en Kenia, otra vez, es tema las elecciones. Ustedes recordarán que hubo una elección en la que los dos principales candidatos se declararon ganadores, el actual mandatario Uhuru Kenyatta y el rival Raila Odinga, que fue quien denunció fraude después de una investigación. La Corte Suprema dijo que sí, que efectivamente había habido fraude y por lo tanto anuló esas elecciones. Dijo que se iban a celebrar nuevos comicios en los próximos 60 días y de hecho la Corte Suprema ya fijó el 17 de octubre como fecha para las próximas elecciones. Pero este aquí que ahora la novedad es que el líder opositor Raila Odinga, que se había autoproclamado ganador de las elecciones, a pesar de que oficialmente había ganado el actual mandatario Uhuru Kenyatta, bueno, hoy el líder de la oposición, Raila Odinga, dijo que no está dispuesto a que haya elecciones ese día, el 17 de octubre, porque consideraba que no era un día de su conformidad. Por lo tanto, dijo, no habrá elecciones el 17 de octubre, salvo que los términos y condiciones que hemos enumerado en un comunicado sean respetados por la Comisión Electoral. Esto fue lo que advirtió este líder de la oposición de 72 años, un veterano político, que fue el principal, digamos, objetor de las elecciones. Bueno, él ha presentado, como indicó, una serie de términos que serán o no cumplidos. De hecho, vamos a esta auditoría que él reclama, va a tener que esperar a ver si puede llevarse a cabo o no. Terminó hoy la novena cumbre de los BRICS, de los países que forman este grupo: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Finalizó en Xiamen, donde se llevaba a cabo la cumbre, y que fue del 3 de septiembre hasta hoy día 5. El presidente chino Xi Jinping insistió en que la clave del grupo es profundizar la cooperación en la esfera política y de seguridad, elevar el nivel de confianza estratégico y que esto es lo que espera de nosotros, dijo la comunidad internacional. Bueno, esta reunión fue interesante, a pesar de que fue de alguna manera opacada por el ensayo nuclear norcoreano. Yo creo que lo que aclaró Norcorea, que este, como lo llamó un poco irónicamente el embajador norcoreano, este regalo fue destinado a Estados Unidos. Esa aclaración creo que tiene que ver a disipar las sospechas de que tal vez este ensayo nuclear de Norcorea podía tener que ver también con la reunión de los BRICS en Xiamen. Desde ya que no es así, y como comentamos, la cumbre fue interesante en cuanto que avanzó lo ya hablado con entre los países. La unidad de los países se mantiene estable, se mantiene firme, y se sumó 5 naciones emergentes que fueron invitadas a esta cumbre: México, Tailandia, Guinea, Tayikistán y Egipto, con la opción de que en algún momento pudiera ser parte de este importante grupo que intenta no solo implicar un desarrollo económico en el mundo, sino también marcar una ideología, una forma de pensar el mundo de manera distinta. En los últimos 10 años, el PBI combinado de estos 5 países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, creció un 179%. El comercio, un 94%, y la población urbana un 28%. Esto, según dijo el presidente Xi Jinping el primer día al inaugurar la cumbre, ha contribuido a estabilizar la economía mundial y devolverla a la senda del crecimiento, beneficiando a 3.000 millones de personas, que digamos es la población combinada de estos 5 países, casi poquito menos de la mitad del mundo. Dijo el presidente Xi: seguimos teniendo plena confianza y es el momento de desplegar las velas y embarcarnos en un nuevo viaje, una segunda década dorada para la cooperación de los BRICS.
Voces del Mundo
en Radio Cooperativa
desde Buenos Aires, Argentina. La voz invitada.
El Papa Francisco hace una nueva visita a nuestra región. Por supuesto, esto ha llenado de entusiasmo y de fervor a Colombia. Gran cantidad de colombianos, un país muy católico, que con enorme alegría van a recibir al Papa Francisco. Y bueno, no llega en cualquier momento el Papa Francisco, sino como ustedes, queridos oyentes, que van siguiendo Voces del Mundo día a día, saben muy bien que llega en un momento muy especial. Por un lado, el Ejército de Liberación Nacional, que conocemos como ELN, acaba de anunciar, de hecho lo anunció también el presidente Juan Manuel Santos, una tregua que, si todo va bien, podría continuar más allá de enero del 2018, y también el momento en que las FARC han decidido convertirse en un partido, ¿no? Fuerzas, en lugar de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Fuerzas Alternativas de Colombia del Hombre Común. Y para hablar de todo este tema, que es absolutamente interesantísimo y fundamental para nuestra región, hemos invitado en Voces del Mundo acá a Eduardo Valdés. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por estar con nosotros.
Vos sabés, Telma, que para mí es un orgullo que vos me convoques y estar acá.
Muchísimas gracias. Bueno, Eduardo es parlamentario del Mercosur, del Parlasur, por el Frente para la Victoria, y fue embajador argentino ante la Santa Sede entre 2014 y 2015, con una visión muy profunda y muy rigurosa respecto a qué significa este papado de Francisco en el momento tan complejo y tan interesante que vive el mundo. Bueno, Eduardo, justamente una de las primeras preguntas que quiero hacer es tu evaluación respecto a este viaje del Papa a Colombia.
En una palabra se sintetiza el motivo del viaje. El motivo del viaje es, sin lugar a dudas, la palabra paz. Él lo dice, ayer le mandó un mensaje al pueblo colombiano y todo estuvo circunscripto a qué significa la paz. Y me gustó una cuestión que él dijo, que es que la paz no significa solo firmarla, sino de dejar de tratarse como enemigos y tratarse como hermanos, ¿no? Esa es la verdadera paz. Y te voy a contar algo que habla del involucramiento de Francisco con este proceso de paz que lleva adelante Colombia. Ese domingo que se votó el plebiscito en Colombia y que ganó el no al acuerdo de paz, el Papa estaba volviendo de un viaje, yo no me acuerdo sino qué lugar de Europa él volvía ese día, ¿no? Creo que venía de Polonia. Y entonces en el avión mismo se entera que ha perdido el proceso de paz. Y allí fue donde el Papa se quedó sorprendido.
Como todos.
Como todo el mundo. Él se había involucrado porque cuando el Papa viajó a Cuba en ese viaje, tuvo dos visitas a Cuba, ¿no? La primera, que es cuando va a Estados Unidos después, que estaba mediando entre Cuba y Estados Unidos. En La Habana, yo lo acompañé en ese viaje, él tomó contacto con los negociadores.
Que estaban en La Habana. Es cierto.
Y es más, te digo, él lo felicitó a Raúl Castro porque Cuba sea el lugar del encuentro por la paz. Y le devolvió gentileza para ratificar de que Cuba era el lugar de la paz. Porque al año siguiente el Papa quiso juntarse después de mil años, con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa en La Habana. Es como un acuerdo tácito entre él y Raúl Castro de que las negociaciones, lo sé, o los reencuentros de la humanidad se hagan en Cuba. Era un lindo gesto, ¿no? Y bueno, y fue así, se juntaron con el patriarca Cirilo, creo que se llamaba, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, y fue un hecho fuerte porque eso también estaba jugando con la paz en África, en el tema de Siria, Libia, Irak, porque los cristianos ortodoxos, los cristianos coptos, junto con los chiitas musulmanes, son los principales atacados por el ISIS. Entonces, una unión de ver que las religiones no están hechas para matarse al uno con el otro, que fue un poco el saldo de esa conversación, sirvió. Bueno, el Papa ahí, cuando recibe en La Habana a los negociadores de paz, se compromete y le dice que cuenten con él para llegar a la conclusión.
Claro, porque en ese momento estaba avanzada la negociación con la FARC, pero el ELN no quería saber nada.
Ahí vamos. ¿Qué hizo el Papa después de que se pierde el plebiscito en Colombia por el no? Él era candidato primero para recibir el Premio Nobel de la Paz en ese año, el año pasado. Bueno, parece que mandó a algunos emisarios y dijo, no, yo no lo quiero. Y le parecía que era necesario restaurar la autoridad de Santos después de haber perdido el plebiscito, ¿no? Y le entregan el Nobel a Santos. Restaurada la autoridad de Santos, que había quedado deteriorada, y Uribe se lo estaba comiendo, el Papa, una vez que Santos recibe el Premio Nobel, aparentemente manda emisarios para hablar con Uribe a ver si los dos pueden retomar el proceso de paz.
¿Con Uribe?
Con Uribe.
O sea, estamos hablando de Álvaro Uribe, que es justamente
el expresidente.
El expresidente, un hombre de derecha que ha sido boicoteado todo intento de paz.
Que fue el gran opositor al proceso de paz, sí. Y que se habla la cara más visible, ¿no? Del no a la paz. Eso hizo que el Papa pudiera juntarlos a Uribe y a Santos en el Vaticano, porque, y ahí te doy una definición franciscana que me gusta, francisquista, vamos a decir, para que no sea del sector de San Francisco, de los franciscanos, que a él no le interesa que la Iglesia esté en las mesas de negociación, a él le interesa que se sienten en la ser el que sienta en la mesa las partes enfrentadas. No solo se relanza el proceso de paz a partir de esa conversación que tiene el Vaticano, sino que ahí se incluye que el proceso de paz no solo está referido a la FARC, sino al Ejército de Liberación Nacional. Ahí entra, basta hurgar esa, cuando concluyen las reuniones Santos, Uribe y Francisco, que dice que amplían el proceso de paz hacia el Ejército de Liberación Nacional.
Tal vez, no recuerdo bien, pero es probable que ya hubieran empezado las charlas informales, secretas, sí,
seguro,
en Quito.
Pero que Uribe avalara esto,
sí, no,
esto es lo que pasa. Entonces, a partir de que este proceso se reencausó, ¿no?, el Papa pone la fecha para Colombia. ¿Pero a qué va Colombia? Yo creo que ya es irreversible que se firma el tratado. Pero hay otra parte, que es la convivencia entre los sectores que acuerdan la paz, que es lo más difícil.
Claro.
Y creo que él va a trabajar, vamos a ver, en estos 3 días que él va a estar en Colombia. Creo que todas sus palabras van a tener que ver con ese reencuentro. Algo es lo que dice de ayer, que dijo que no se trata de que firmar la paz y seguir siendo enemigos, aunque sea electorales, sino de ver cómo, ahí él hurga la palabra de la caridad, porque él define a la caridad como la aptitud del alma para perdonar al otro, ¿no? O sea, cuando uno está en aptitud para compartir con el otro, es un no perdonar, sino compartir con el otro. Y bueno, creo que ese va a ser el viaje, el fondo del viaje. Después seguramente habrá cuestiones teológicas, pero no, yo no me meto en esas cuestiones porque no las entiendo y no soy especialista tampoco en eso.
Claro.
Me gusta la acción pastoral, o sea, el Papa que se compromete con los problemas de aquí ahora terrenales, ¿no? Y bueno, y después vamos a verlo dentro de 6 meses de vuelta por Chile también.
Eso te iba a preguntar, ¿cuáles sean los viajes futuros vinculados con nuestra región?
Bueno.
Y Chile en enero de 2018 sería, ¿no es cierto?
Es de ahora, enero 6 meses, ¿no? ¿Cuánto nos queda? No,
sí,
menos.
Sí, queda, la verdad que sí, uno nos dice dentro de enero como si faltara
enero
mucho.
Enero de 2018 te queda más lejos que 5 meses.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
¿Qué va a hacer el Papa? Chile y Perú. Y Telma Ruzzani va a saber a qué va. El Papa encontró un gran amigo en Evo Morales. Esto fue increíble, yo lo vi. Yo estaba el día que se conocieron, que fue en la Cumbre Mundial de los Jóvenes en Brasil, que el Papa había invitado a todos los jefes de Estado de América Latina. Dilma, que era la presidenta, que era el final de la Cumbre Mundial de los Jóvenes. Y solamente fueron 4 presidentes. ¿Por qué? Porque había algo, se celebraba en ese momento un efeméride muy importante en Cuba. No me acuerdo si era el cuartel Moncada, creo, ¿no? Entonces era un aniversario tipo 50, aniversario tipo así. Y Evo, que fue a La Habana, se tomó su avioncito, que es un unimotor, debe ser, y llegó.
Hizo
un gran esfuerzo. Y lo sorprendente es que él tenía la conferencia episcopal diciéndole barbaridades a Evo.
En Bolivia.
Y entonces sorprendió a Evo que cuando el Papa lo recibe, ahí lo saluda, le dice, presidente, yo lo vengo siguiendo de cuando usted era el dirigente cocalero de tal lugar, le conocía la ciudad, le conocía cómo se llamaba el movimiento cocalero que él tenía, el MAS, el movimiento del socialismo, le relato. Y quiero que sepa que el Papa tiene gran admiración por Evo Morales. Entonces Evo le dice, no era público, era una intimidad, estaban los 4 presidentes que estaba, el presidente de Surinam, Dilma, Cristina y Evo. ¿Te acordás? Es el famoso viaje que el Papa le regala a Cristina unos zapatitos para su nieto que recién había nacido.
Sí.
Bueno, y le dice Evo, yo puedo transmitir esto que usted me cuenta, pero si se lo dice el Papa es para que usted lo transmita. Y después salió al mundo que el Papa le tenía gran admiración a Evo, que esto y el otro, y tras cartón lo invita a que Evo presida en Roma el primer encuentro de movimientos populares.
Me acuerdo.
Que fue en su calidad de dirigente cocalero. Y ahí Evo, muy rápido, dijo, el próximo encuentro de movimientos sociales lo quiero organizar en Santa Cruz de la Sierra. Eso hizo que el Papa tuviera que viajar a Bolivia. Y allí el Papa dice que va a trabajar, no dice de pelear, para la salida al mar de Bolivia. ¿Por qué te conté todo esto? Porque creo que Chile y Perú van a ser 2 paradas donde el Papa, que no se calla nada, y Chile ya sabe, porque yo estaba de embajador en el Vaticano, la conmoción que generó en Chile y en Perú que el Papa se metiera en el tema de la salida al mar de Bolivia. O sea que van a tener que enfrentar este tema. Y guarda, que no lo sé, a ver si sale o no, pero también algo de la cuestión mapuche va a decir el Papa en ese viaje.
Estamos hablando con Eduardo Valdés, embajador de Argentina, fue embajador de Argentina en la Santa Sede entre el 2014 y el 2015 y actualmente es parlamentario del Mercosur.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Radio Cooperativa.
Bueno, estamos con Eduardo Valdés, parlamentario del Mercosur, del diputado del Parlasur, y están diciendo algo fundamental. Sabemos que justamente entre Bolivia y Perú están llegando a un acuerdo de una posibilidad de que Bolivia, que no tiene salida al mar por una guerra del siglo XIX, donde Chile quedó con gran parte de su territorio y no hay forma de que esto por el momento se solucione, Perú le estaría dando una posibilidad a Bolivia para usar sus puertos en el Océano Pacífico, justamente para que Bolivia pueda hacer comercio con Asia, una zona tan importante del mundo en la actualidad. Eduardo, estabas comentando vos esta visita del Papa Francisco en enero del 2018 a Chile y a Perú, y que no te extranjería, que esto esté vinculado con algún tipo de diálogo o de...
Yo creo que el tema va a estar en la agenda. El tema de la salida al mar de Bolivia va a estar en la agenda de Francisco con los presidentes de Chile y de Perú.
Y decías también lo del mapuche. Quiero comentar a nuestros oyentes latinoamericanos y europeos que nos escuchan que, claro, que en este momento acá en la Argentina el tema mapuche tiene una dolorosa actualidad, porque desde el primero de agosto falta en la Argentina Santiago Maldonado, un muchacho de 28 años, militante justamente por los derechos de los pueblos originarios, en el caso de los mapuches, que estando en una manifestación para evitar que se le quiten las tierras a los mapuches argentinos de la Patagonia, se enfrentó con la gendarmería y desde el día 1 de agosto no se conoce nada sobre él. De ahí es que hay un pedido muy fuerte por parte de la ciudadanía argentina de la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Vos me decías, Eduardo, que tal vez el Papa también venga a hablar del tema mapuche, que es un tema tanto en Chile como en Argentina.
Bueno, hasta hace un mes era un tema más chileno que argentino, sí, digamos,
¿no? Ciertamente.
Y el Papa está muy al tanto. Es más, en el encuentro de movimientos sociales han viajado allá trabajadores mapuches. Creo que han participado no solo en el que se hizo en Santa Cruz de la Sierra, sino también en algunos de los que se hizo en el Vaticano. Es más, el Papa tiene uno de sus dilectos, de las personas que más cerca trabajan con él, que es Juan Grabois, que Juan vivió en esa zona que hoy está tan estigmatizada hasta el mes de febrero. Grabó los últimos 4 años, vivió ahí con la comunidad mapuche, en Neuquén, en el sector Neuquén, donde está la tribu, no, en Neuquén,
Neuquén,
en la parte de Namuncurá, donde está la tribu de Namuncurá, es cerca de San Ignacio, ahí Junín de los Andes. Bueno, y si conoce de primera mano por los informes que Juan le ha dado, y es más, en algún momento yo vi un esqueleto de viaje, de hipotético viaje a la Argentina, y figuraba Neuquén y esa zona, no Neuquén capital, esa zona, como que el Papa iba. Y bueno, y el domingo pasado, en mi programa de radio, por ejemplo, Monseñor Massín, que es el presidente de la Pastoral Aborigen, dentro de la Conferencia Episcopal Argentina, salió a avalar, y me gustó porque le dio un marco. O sea, ¿qué está pasando ahí? Que casualmente vence, hay que prorrogar o no, la ley de tierra del año 2006, que le reconoce los derechos a los pueblos originarios del derecho a la tierra que habitan.
Y ¿vos sabés que no creo es que, casual que creo sale? Que es en enero que se vence, justamente.
Bueno,
si mal no recuerdo,
bueno,
es en el mismo
pero
enero.
El Parlamento va a tener que tomar la decisión antes, en diciembre, de prorrogarla,
bueno,
o no.
Pero y con la presencia del Papa tan próxima, seguramente
pero,
va a influir.
Pero me refiero a que ese sería el final, pero me gustó que tanto Grabois como Massín, que conocen el tema, les llama la atención que haya salido este tema mapuche antes de lo de Maldonado. Ya había empezado a resonar como que había un ejército guerrillero, la RAM y esto, el otro, inventando que los Vaca Narvaja eran los que formaban militarmente a los mapuche. Bueno, todo eso tiene un sentido, que es... La tierra no hay que dársela a los pueblos originarios, y eso sería...
Sí, a las transnacionales, digamos.
No solo a las transnacionales. Vos sabías, Telma, que no solo Lewis y Benetton tienen grandes extensiones de tierra, sino que también Midling, el que hoy, el empresario Midling, a quien casualmente Mauricio Macri le supuestamente le vendió IEXA, la empresa constructora de la familia Macri, en estos días, y que es el principal accionista de Edenor. Entonces... No es solo por los extranjeros, hay amigos del presidente que también tienen tierras que están en colisión con la pelea de los mapuches.
Estamos con Eduardo Valdés, diputado del Parla Sur.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Estamos con Eduardo Valdés, parlamentario del Parla Sur. Eduardo, vos comentaste en un momento cuando hablábamos de Evo Morales que la conferencia episcopal boliviana es de alguna manera
muy opositora.
Lo mismo pasa con la iglesia en Venezuela, por ejemplo. Y también quería traer, digo esto porque también hay se supone, una disidencia fuerte interna en el Vaticano, que hay, digamos, críticas con respecto al Papa Francisco. De hecho, el cardenal Müller creo que es uno de los principales opositores y que intentan armar algún tipo de boicot, creo, contra el Papa. Me gustaría que, si puedes explicar un poquito ese tema.
Yo no creo en las brujas, pero que las hay, dicen, ¿no? A ver, Müller y Sandri, que es un argentino también, y hay muchos otros, no solo lo confrontan con Francisco en cuestiones terrenales, sino también son sus grandes opositores en las cuestiones teológicas, ¿no? Desde las posiciones del Papa con respecto a la comunidad gay, cuando él dijo que quién era él para criticar a alguien, ¿no? Y que la comunidad gay, ¿cómo era que...? Good as you, que salió la comunidad gay norteamericana y decía que las palabras de Francisco era la primera vez que un papa los hace sentir como su sentido original del nombre, ¿no? Siempre la palabra gay estaba asociada a jóvenes alegres, ¿no? Jóvenes marginales, y sin embargo el origen de la palabra es good as you, bueno como tú.
Ah, mira, no sabía,
claro,
esa.
Bueno,
good
como
as you.
Y eso dijeron, ajá, que se habían sentido. Bueno, imagínate eso como cae allá en algunos sectores que fundamentalmente son hipócritas desde mi punto de vista, ¿no?
Tienen ¿qué es lo que molesta moral tanto de Papa Francisco, pensás?
Y molesta todo, molesta la austeridad que vive. Ellos son príncipes, vos no te olvides que realmente los cardenales viven como, no solo se sienten príncipes, sino que viven como príncipes. Y entonces que venga un papa y les diga que hay que vivir, que hay que ser pastores con olor a ovejas, que le repudia los autos de último modelo que tienen, repudia la vida poco austera que tienen y vive con su ejemplo, ahí genera. Tratan de buscarlo por otro lado, aparte es un cortó todos los negocios que podría haber por izquierda en el Banco Vaticano, que era un lugar donde muchos cardenales generaban o llevaban clientes que tenían plata non santa a refugiar en el Banco Vaticano porque tenía autonomía con respecto a todos los controles regulatorios del resto del mundo. No estaba dentro de lo que era el GAFI,
claro,
los controles de lavado. El Papa lo primero que hizo es ponerlo en sintonía con los controles del mundo y, por supuesto, huyeron despavoridos. Muchos privilegios se les han sacado a ellos y, bueno, no ha permitido más construcciones de palacios dentro del Vaticano para que vivan. El último gran que fue generó una gran conmoción porque lo visibilizó Francisco fue el secretario de Estado de Ratzinger, de Benedicto XVI, Bertone, que se construyó una villa dentro del Vaticano de 850
opulencia.
Metros.
Claro.
La verdad, era justo cuando el Papa venía a predicar, era como para mostrar la contracara. Bueno, esas cosas que hacen a los pequeños privilegios o grandes privilegios que tienen, hace que después lo busquen en las políticas terrenales que lleva adelante Francisco. Por ejemplo, Venezuela es un caso, porque el Papa se involucró en Venezuela, se involucró mucho, y decían que la mediación de Francisco era una mediación que favorecía a Maduro, ¿no?
Sí.
Eso hizo alguna reacción de la Secretaría de Estado, que es lo que hablábamos contigo antes, pero yo debo decirte que en la comunicación que yo he tenido en el último tiempo con Francisco, fundamentalmente cuando el Mercosur separa a Venezuela del Mercosur, yo como diputado del Parlasur teníamos que, hace 15 días tuvimos la reunión para ver que si convalidamos, hacíamos en el Parlasur lo mismo que hacía el Consejo del Mercosur, y logramos por unanimidad con los dos sectores en pugna de Venezuela encabezando un proyecto que se llamaba Construyendo Puentes en Venezuela, que permanecieran dentro del Parlasur con voz y con voto, porque hubo un proyecto de Brasil y de Uruguay que tuviera con voz pero sin voto, y la verdad que, ¿por qué? ¿En qué reglamento está que un país puede estar con voz pero sin voto?
O entonces, sea que lo que lograron fue que
en el Parlasur
se mantienen todos los diputados, que muchos son incluso opositores, ¿no?
No, están todos, opositores y oficialistas. Entonces, lo importante es que hoy el Parlasur es el lugar de encuentro y de diálogo entre los dos sectores de Venezuela. Y creo que tiene que ser eso el Parlasur, porque si no es renunciar a la política. O sea, ¿para qué existen los parlamentos si no es para poder resolver desde la política lo que no deben resolver nunca la fuerza militar, ¿no? Que acordémonos que hace 20 días, fue justo en la semana que nos reunimos nosotros, los días previos, había salido que
la declaración de Donald Trump, claro,
quería,
y que preveía una salida militar. Después hubo una reacción.
Y que
tan
la propia
fuerte,
derecha que, venezolana dijo que no estaba de acuerdo con la salida.
Incluso Juan
militar.
Manuel Santos, presidentes que son súper aliados de Estados Unidos y muy obedientes a Estados Unidos, aún ellos
así
dijeron
es.
Que estaban en contra de una salida militar, porque por otro lado nuestra región si tiene algo que uno da las gracias y valora es que es una región de paz, justamente, más allá
total,
de los conflictos que pueda haber internos en Colombia, o incluso a veces la violencia en México, pero digamos somos un territorio sin armas nucleares, sin guerras entre países, entre hermanos, o sea que eso es algo que tenemos que defender a muerte, ¿no?
Mirá, yo siempre digo, Telma, estoy tan de acuerdo con lo que vos decís que a mí siempre me duele mucho, viste, cuando vienen esas famosas guías PISA, las pruebas PISA esas
sí,
que te dicen que Argentina está en el 59º lugar, esto, esto. ¿Qué son las guías PISA? Son educar al pueblo si 6 por 8 es 48 o 7 por 8 es 56. Pero lo que las guías, y tienen como origen Europa, y vos sabés que son fundamentalmente, salen desde la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, o sea, tiene más que ver con un mundo comercial.
Del mercado, que con un libre mercado.
Hay una materia que Argentina en particular y Latinoamérica en general puede exportarle a Europa que le hace falta, que es la convivencia, el tolerar al otro que no tiene mi misma religión, que no piensa como yo. Nosotros vamos al colegio en primer grado y tenemos al rusito, tenemos al turquito, tenemos al gallego, al tano, y nos acostumbramos a convivir con argentinos de origen judío, de origen ruso, porque normalmente muchos vienen de aquella Rusia, el turco que viene de los países árabes, ¿no?
Claro.
Corrido por las guerras que surgieron los otomanos al principio del siglo XX, y nos acostumbramos a convivir. Eso en Europa no pasa. Vos fíjate que el ISIS recluta a quienes después hacen los atentados en Europa con propios nacionales de esos países. En Francia, los atentados que hubo fueron hechos por franceses de primera generación que habían sido nacidos y educados en Francia, pero que los había segregado la materia convivencia. Entonces yo prefiero más nuestra escuela pública integradora, que es un ejemplo de educación al mundo en lo que es convivencia, que nuestros jóvenes sean como los coreanos, viste, que saben más que 6 por 8 es 48. Pero la verdad que la convivencia me gusta la que tenemos nosotros. Y eso creo que es una materia para exportar. Argentina en particular, a pesar de los grieteros, porque yo me río de la grieta. La grieta son un millón de estúpidos, entre los cuales estoy yo, que creemos que la diferencia entre periodistas, políticos y andemás es la diferencia de un pueblo de 45 millones de habitantes. Porque vos salís fuera de la General Paz, te vas a la provincia de Santa Fe, a Córdoba, y ahí la grieta, la verdad, no existe. No están pidiendo todo un canal de cable de noticias, ¿viste?, donde estamos todos. No ven eso, tienen otro problema, pero conviven los distintos credos, conviven las distintas nacionalidades, respetan y tradicionan a esas nacionalidades. El encuentro de colectividades es una cosa tan común en cualquier pueblo de la Argentina, que siempre hay un teatro español y un teatro italiano, ya de entrada.
Sí, al mismo tiempo no tenemos como el caso de Estados Unidos, que tiene esos barrios, ¿no? Los barrios chinos, claro. El barrio italiano, en realidad está bastante mezclado todo.
En la ciudad de Buenos Aires el único barrio diferente por ahí es el barrio chino, que es lo último que ha surgido, ¿no? Pero,
sí,
pero no hay un barrio, como decís vos, un barrio de... Es más turístico, digamos.
Pero no vive,
no es que viven los chinos
en el barrio chino.
No, al contrario, es un barrio bastante cajetilla, en Belgrano,
claro,
en la zona cerca de Libertador.
De la clase media alta argentina.
En la calle Arribeño, pero digo, los comercios de China están ahí, no es porque vivan los chinos ahí.
Claro.
Pero bueno, eso es bueno.
La última, Eduardo, estamos hablando con Eduardo Valdés, parlamentario del Mercosur, o diputado del Parlasur, lo mismo. La última que te quería preguntar era, volviendo al tema del Papa, justamente yo te preguntaba qué es lo que molesta, me dabas algunas pautas en relación a este nuevo papado, ¿no?, que propone Francisco, pero también me parece que ya fuera del Vaticano y a nivel global también me parece que molesta algunas de sus declaraciones vinculadas con el capitalismo, con la economía de mercado. ¿Ahí a quién irrita y por qué irrita?
Bueno, cuando el primer trabajo escrito de Francisco fue La alegría del Evangelio, el Evangelium Gaudium. Es, digamos, lo primero que le escribe de puño y letra. Y es una crítica muy profunda al capitalismo financiero, ¿no? O sea, casualmente es lo que En eso el Papa es experto. ¿Por qué? Porque cuando era cardenal de Buenos Aires vio la crisis del 2001, cómo el sistema financiero hizo colapsar un pueblo, hizo colapsar un país. Y cuando él llega a Roma, está colapsando España, está colapsando Grecia, está colapsando... Entonces se animó a escribir ese trabajo, el Evangelium Gaudium, que la cadena Fox de Estados Unidos le dijo Papa marxista, porque criticaba el sistema financiero. Después, cuando el Papa va, por ejemplo, a Santa Cruz de la Sierra y hace aquel gran discurso de tierra, techo y trabajo, sí, lo acusan de Papa peronista, porque decía que era un Papa pobre. Y cuando él agrega Cuba a Estados Unidos, yo nunca me voy a olvidar, tapa de la revista The Economist, que es una de las revistas más...
conservadoras.
Sí, sí, bien de la derecha neoliberal, lo acusó. La tapa era Papa populista porque decía que traía... que él no podía entrar a Estados Unidos, que era la primer potencia, si no hacía algo populista como ir a visitar a la isla de los hermanos Castro. Y la verdad que muy necio esa situación, porque el Papa lo que estaba era que había aceptado el 7 de diciembre del 2014 la mediación con Cuba y no...
era secreto todavía, claro.
No, él la anunció públicamente el 7 de diciembre. Y la verdad que iba en julio a la isla y iba a Estados Unidos y le parecía que si él estaba mediando no podía dejar de visitar Cuba previamente o después de ir a Estados Unidos, porque tenía... Y es más, le sirvió tanto que cuando él pasa a ver a Raúl, se reúne con Raúl y llega a ver a Obama, al mes se abren las embajadas. O sea, a veces las reuniones cara a cara agilizan mucho más las situaciones que el andar escribiendo y todo protocolo, ¿no? Bueno, al mes de que la visita del Papa a los dos países, se abrieron las embajadas de Cuba y de Estados Unidos, que a pesar de Donald Trump, hoy siguen abiertas.
A pesar de Donald Trump,
claro,
tal cual.
Hoy siguen abiertas. O sea, no, mucha burbuja, mucho pororo, pero no se ha roto los acuerdos que llegaron.
No, continúa.
A pesar de Marcos Rubio.
Exactamente. Bueno, le damos las gracias a Eduardo Valdés, diputado del Parlasur. Muchas gracias.
Gracias, gracias, Delman.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Bueno, hoy tuvimos el gusto de entrevistar a Eduardo Valdés. Él es diputado del Parlasur y fue embajador argentino en el Vaticano, justamente en momentos en que está por llegar a Colombia el Papa Francisco. Recordemos, Colombia es un país sumamente católico, se calcula que es el séptimo país más católico del mundo, y en este caso el viaje del Papa va a ser el sexto viaje a un país latinoamericano. Ya estuvo en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay y en Cuba, y como nos comentó nuestro invitado, para el mes de enero del 2018 va a viajar a Chile y Perú, un viaje que, según Valdés, va a ser muy importante porque no descartó que un tema importante pueda ser la salida del mar para Bolivia, una vieja reivindicación de este país sudamericano que no posee una posibilidad de justamente comerciar por el lado del Océano Pacífico por falta de costas, ¿no? Me quedo con una frase de nuestro entrevistado Eduardo Valdés cuando comentó que el objetivo del Papa para este viaje es la paz. Dijo, la palabra de paz es la síntesis de este viaje y es fundamental en un momento donde una de las guerrillas más importantes de Colombia, que desde el año 64 existe en ese país, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ha acordado junto con el gobierno de Colombia un cese del fuego hasta enero del 2018, y en momentos en que la otra guerrilla, la principal guerrilla de Colombia, las FARC, ha ya formado su partido político, ha abandonado definitivamente las armas. Un buen augurio para nuestra región si es que sigue adelante esta perspectiva de paz.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Bueno, queridos oyentes, me despido de ustedes, no sin antes darle las gracias a Ariel Fronte y a Ricardo Maldonado, que estuvieron en la operación técnica, a Franco Luzzani y Yolanda Machado en la producción, y desde acá los saluda Telma Luzzani. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.